Llega la Navidad y con la Navidad los tradicionales belenes que se instalan en cada uno de los casales de las fallas de Valencia. A pesar de la pandemia, a pesar de la situación en la que nos encontramos, las comisiones han hecho un esfuerzo extraordinario para poder presentar a todos aquellos que quieran visitarlos estos belenes. Como siempre, en las dos modalidades, en la de libre diseño y en la tradicional. Ya conocemos quiénes son los ganadores, quiénes son los premiados en estas modalidades, y son los siguientes. Para la modalidad de libre diseño en la categoría A, esa categoría en la que los belenes son más grandes de 8 metros, el primer premio se lo ha llevado la falla Progreso Teatro de la Marina, el segundo ha sido para la falla de la Plaza de Najordana y el tercero ha sido para la falla Reino de Valencia Fisca. Para la modalidad de libre diseño B, menos de 8 metros, el primer premio ha sido para la falla Músicos Pi, Grabador Fabregat. El segundo premio ha sido para la falla Antonio Mollé, Gregorio Gea. Y el tercero para la falla Cádiz, Los Centelles. Y en lo que se refiere a tradicional, a Belén tradicional, el primer premio en la modalidad grande, la modalidad A, ha sido para la falla Ramiro de Maeztu, Humanista Furió, el segundo para la falla Industria Santos Justo y Pastor y el tercero para la falla Carrera Amarilla, Ingeniero Joaquín Meñó. En belenes pequeños tradicionales, una vez más, el primer premio ha sido para la falla Duque de Gaeta, Puebla de Farnars, y ya son 15. En total, los que posee esta falla a lo largo de su historia belenística, el segundo premio ha sido para la falla Avenida del Oeste y el tercer premio para la falla Marqués de Lozoya, Poeta Cervera y Grifol. De esta manera empezamos nuestro programa de hoy, como siempre, desde la 102.5. Un saludo a todos. Comenzamos con la primera de las entrevistas. Precisamente hablamos con el presidente de la falla Progreso Teatro de la Marina, con Vicente Vivó Benedito, que nos comenta detalles de ese belén que ha ganado el primer premio en la modalidad libre de diseño A. Buenas tardes, Vicente.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal para ti? En tu primer año como presidente supone una gran alegría.
Pues sí, es una inmensa alegría, la verdad.
Cuéntanos un poco. Hemos visto algunas imágenes del belén, nos han llegado. Y bueno, un belén también que recrea algunos lugares, ¿no?, de la ciudad. Y sobre todo, sí, esa imagen de la meditadora, que es un símbolo de este 2020.
Sí, un símbolo fallero del 2020 y de la pandemia.
Además de esto, vemos también una imagen del Gulliver.
Sí, hemos recreado lo que es el Jardín del Turia, pues en algunos puntos, porque claro, todo sería imposible. Y hemos recreado algunos puntos, está el Gulliver, está la fuente que hay delante del Palau de la Música, luego también tenemos el Puente de la Sud de l'Or, y por último llegamos a la Cenográfica, que ahí es donde está el nacimiento.
En una situación tan complicada como esta, normalmente un belén de estas características, o hay comisiones que ya empiezan a trabajar desde nada más terminar fallas en el trabajo de belenes, ¿cuándo surgió la idea de este belén y cuándo empezaron a trabajar en él?
Pues surgió la idea en la pandemia, plena pandemia, y queríamos haber empezado antes, pero claro, pues como no se podía juntarse ni nada y estábamos todos encerrados, pues nada, y lo dejamos ya para septiembre. Y en septiembre, pues poco a poco, llevándonos cosas cada uno a casa y luego juntándonos de seis en seis, lo hemos hecho en 2 meses, como que el que dice.
Prácticamente, con un resultado muy positivo, desde luego.
La verdad que sí, la verdad que sí.
No es la primera vez que Progreso Teatro de la Marina tiene éxito con los belenes. Ya el año pasado nos sorprendió también con un belén que se reflejaban algunas imágenes de la ciudad y sí, que consiguió el tercer premio.
Sí, sí. El año pasado eran las arenas, en la playa y los restaurantes y toda esa zona.
¿Siempre vosotros habéis participado en diseño libre o esto es algo muy reciente?
Es muy reciente porque creo que, si no recuerdo mal, en 2019 entramos en una agrupación en libre diseño B. Y luego ya el año siguiente fue libre diseño A en agrupación y en junta, y este año igual. Y el año pasado tercero y este año primero. O sea que esa es la única racha que tenemos de belenes.
Bueno, cuéntanos un poco, si queremos visitar el belén, ¿cuándo lo podemos ir a ver y cuándo los oyentes de la UPV Radio de Hablemos y todo aquel que quiera pasase por el Casar de la Falla Progreso Teatro de la Marina, puede acudir a verlo.
Pues puede ir de martes, jueves y viernes, de 6:30 a 8:30 de la tarde. Luego los fines de semana, sábado y domingo, de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 8:30. Y luego los días estos de Navidad, Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes, está cerrado. Bueno, hasta el día 4.
Además que decíamos de que para ti es una alegría este premio, también un orgullo, porque estamos hablando de primer premio para Progreso Teatro de la Marina, el segundo para Plaza de Najordana y el tercero para Reino de Valencia, Avenida de Ciscar. Quiere decirse que estás compitiendo con grandes constructores, grandes fallas, que bueno, que elaboran un Belén de diseño libre que es digno de admirar también.
Sí, la verdad es que sí, son preciosos los dos, la verdad. No, nos lo esperábamos y no lo esperábamos. Nos esperábamos que iba a estar bien, porque nosotros lo veíamos que decíamos, jolín, pues está muy bonito, pues está muy bien, pero claro, nunca dices, voy a ganar, porque está en la jornada y es la ganadora casi siempre. Nos hemos quedado muy sorprendidos y muy contentos, la verdad.
¿Cuántas personas han intervenido en la elaboración de este Belén?
Pues son 4 personas los que están dedicados durante el año a pensar y cómo lo tienen que hacer todo. Pero luego ha habido pues ayuda, pues la que se ha podido, pues como mucho habremos sido unos 12, unas 12 personas.
¿Y siempre hay alguna persona que es habitual en esto del Belén, que trabaja, que le gusta este, este tipo de...?
Tenemos los 4 personas que estoy diciendo, son los que en los 3 años han estado más implicados, los que han pensado cómo hacer, porque aquí, claro, es como si dijéramos los directores de la orquesta, que tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, porque si no, no sale la cosa adelante. O sea, que son los pensadores y los... El corazón del Belén han sido ellos.
Esto da un empuje y un ánimo para continuar el año que viene.
Muy claro, claro. Si ya el año pasado, cuando el tercero, estaba mujer, saltábamos de alegría, ya decían, el año que viene tal, pues o sea, esto ya es lo más. Ya tienen pensado que hay que hacer el año que viene. Y que empecemos en abril, o sea que, no sé, ya veremos.
Bueno, comentábamos también, Vicente, que es tu primer año, un año difícil y comprometido.
Sí, sí, difícil, la verdad es que es muy difícil.
¿Cómo lo has llevado hasta ahora?
Pues lo he llevado bien, porque como sé a lo que me enfrentaba, de que no iba a haber casi nada, y creo que no va a haber casi nada, pues lo tengo asumido. Pero espero seguir el año que viene en el 22 y ahí ya resarcirme de todo.
Tener un año completamente normal en el que puedas disfrutar como presidente las fallas del fallas del 2021-2022.
Sí.
Te agradecemos mucho que nos hayas dedicado estos minutos. Ya los oyentes de la UPV Radio ya conocen algo más de ese Belén que, bueno, que ya se está viendo en redes sociales, pero que bueno, con las restricciones y las medidas sanitarias adecuadas se puede visitar.
Pues sí, ahí tendremos geles, termómetros para entrar y de todo, para que sea todo muy, no sé cómo se dice, muy que esté todo claro, que no haya contagios por parte nuestra.
Muchísimas gracias, Vicente.
Bueno, gracias a vosotros.
La semana pasada entrevistábamos al artista José Luis Platero. Acababa de entregar unos trabajos para una empresa que se dedica al videojuego, Magic Fenet, un trabajo que le surgió por medio del nuevo portal regalauninot.com. Hablamos con Xavi Serra, uno de los creadores de este portal. Xavi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Prada, ¿qué tal?
La novedad que tiene regalauninot.com es que ha lanzado un calendario en el cual intervienen muchos artistas falleros.
Así es, desde esta semana pasada han lanzado un calendario en el cual 12 artistas de gran renombre colaboren en una ilustración cadascú en un mes determinado. Y bueno, pues es una iniciativa molt chula y molt, molt elegante en la cual els artistes se han interessat i estan aportant moltíssim i estem contentíssims en com s'ha acollit tota la iniciativa.
Són 12 il·lustracions realitzades, pues, per exemple, com artistes com Mario Gual, Gio Arcolor, Sergio Alcañiz, José Gallego, José Buster. Allí se encuentra unos trabajos de gran calidad.
Sí, la veritat és que habitualment els artistes el que solen fer és, bueno, pues, intenten adaptar treballs que han tingut anteriorment i solen ficar-los per a encàrrecs que tinguin, però en aquest cas n'hi ha molts dels treballs que són completament originals i expressament fets per al calendari. en lo qual realment els estem molt agraïts, perquè hi ha creacions úniques i s'han fet en temps rècord, perquè realment esto duem treballant-lo un mes, menys d'un mes, i la veritat és que el resultat és espectacular. Ja, a mi personalment m'ha fascinat treballs com el de José Fuster, com el de Mario Pérez, com el de Ramon Solat, José Gallo, que dir, Mario Gual, no sé, me parecen autèntiques meravelles. Jo, de fet, ja tinc uno per a mi i el tinc reservat i intocable per a col·lecció.
Con una idea clara, ajudar a les comissions falleres i a los artistes falleros.
Sí, la idea del calendari sorgeix bàsicament en la mateixa idea que sorgeix la plataforma de Regal a Ninot, que és ajudar als artistes, i en este cas ho hem fet extensiu a les comissions, ja que sabem, com bons coneixedors del món faller que som, que les comissions estan passant mal, i encara que és veritat que és una ajuda molt humil, però intentem aportar el graner d'arena que des de regalauninot.com podem fer tant a les comissions com als artistes com a entitats que també se puguen i se vulguen adherir a la iniciativa.
Dinos com podem aconseguir este calendari.
Molt fàcil, realment. Entreu en la plataforma, en la web regalauninot.com, i dalt, en un dels menús, fica calendari 2021, i directament ahí se pot comprar el calendari. En el cas de que la persona que vulga comprar-lo vulga donar suport o vulga ajudar a un artista faller dels que estan en el calendari o dels que estan en la plataforma, poden utilitzar un codi determinat. Per exemple, fiquem per cas Mario Pérez, i utilitzant el codi de Mario Pérez i té un descompte en el preu de 3 euros, i una part del calendari, de lo que és el preu, va directament a Mario. I després del resto d'ingressos que se tinguen, llevat els costos de producció, se farà una bolsa que se repartirà proporcionalment entre la resta d'artistes per a que tots els artistes que estan en la plataforma, tant els que han participat en el calendari d'una manera superior com els que no, puguen tindre un xicotet ingrés, i sobretot intentar reinvertir en la plataforma i que se beneficien tant en el màrqueting, publicitat, i donar-los major visibilitat en els seus productes.
Se tiene claro de que la col·laboració de los artistes ha sido total en este sentido.
Sí, des del primer moment. En seguida que varen plantejar la iniciativa, se varen sumar ràpidament, i ja te dic, en qüestió d'una setmana des del que varen demanar les diferents il·lustracions, tots els artistes que estaven en el calendari la van proporcionar. Inclús estan hipermotivadíssims. Hi ha gent que ens ha enviat diferents proves, diferents conceptes, i la veritat és que estem encantadíssims en la implicació i també en l'ajuda en la difusió de la iniciativa que estan tenint, perquè el dia del llançament me comentava un company nostre, Carles Andreu, que no feia més que veure calendaris en les xarxes, i això és gràcies a la implicació i a l'aportació dels artistes ayer, sense cap dubte.
Regalauninot.com, com surge la idea, Xavi?
La idea... Molta gent m'ho diu que és molt senzilla, però pareix que mai havia eixit. Realment, la idea a partir de la iniciativa dels floristes, que jo observo en la televisió i en els mitjans, que per a intentar salvar la campanya de l'ofrena i de tot, demanen que la gent compre, que regale un remei de flors. Evidentment, en seguida, la idea és ràpida. Si se pot regalar un remei de flors, se pot regalar un ninot. Un ninot, una il·lustració, fer una decoració per a una empresa... I d'ahí naix la campanya Regala un Ninot en xarxes, amb l'ajuda de Sol Vidal, que crea el logo inicial. I després, junta Damià Castaño i Lluís Alandete, ja aquesta iniciativa passa a ser una plataforma web que, a dia d'avui ja té quasi 7 mesos de vida, en la qual ha sigut una iniciativa que ha nascut molt humilment, però que està creixent gràcies a l'acceptació y la gran acogida que ha tingut entre públic i artistes fallers.
Hay que decir, una gran acogida, y además, en el caso de regalar un ninot, en el caso de adquirir un ninot, es algo muy, muy exclusivo, diría yo, ¿no?
Sí, perquè realment el producte estrella de la web a dia d'avui ha sigut el ninot personalitzat. Ja no és que siga solament personalitzat, perquè se pot fer per a una boda, per a una comunió, per a qualsevol celebració, sinó que també és un ninot exclusiu perquè és un artista el que el crea especialment per a la persona que el demana, en la qual són obres d'art creades especialment per a cadascú, o en altre cas que puguen comprar alguna de les creacions que tenen artistes, com pugui ser José Gallego, com pugui ser Miriam García, Víctor Navarro. És a dir, el producte exclusiu és a nivell tant de ninot personalitzat com de l'obra que se compra del propi artista, que en general oferís edicions limitades i molt cuidades que demostren la seva capacitat de fer més coses que simplement falles i fogueres.
Estamos hablando de los artistas, pero ¿qué aceptación ha tenido entre el público este regal a Uninot?
La veritat és que ha sigut fantàstica, fantàstica i fins i tot exagerada. Des de l'aparició en mitjans com Hablemos de Fallas, com Cendra, com altres mitjans generalistes com Antena 3, com La Vanguardia, la veritat és que hem estem desbordats. Moltíssims encàrrecs, moltíssimes peticions de tota Espanya, de qualsevol racó. Hem arribat a rebre peticions de Colòmbia, el que passa que a dia d'avui encara no podem satisfer-les. I també estem molt satisfets d'haver enviat productes com l'aviadora de Vicent Martínez, dos aviadores, tant a Polònia com a Roma. De fet, un dels clients, un valencià que estava en Roma vivint, estava al·lucinat de tindre l'aviadora junt al Coliseu de Roma i ens va enviar una foto i la veritat és que ens ha emocionat moltíssim perquè és diguem, la demostració de l'esforç i d'un gran treball que hem fet i de com el treball dels artistes ayer pot eixir fora de les nostres fronteres sense ser necessari diguem, l'esdeveniment de les falles, sinó durant tot l'any poden fer qualsevol tipus de producte i de creació artística.
Estábamos hablando de la possible adquisició d'un calendari i lo fàcil que és conseguir-lo. També és fàcil conseguir un ninot personalitzat.
Sí, sí, és molt senzill, vull dir, nosaltres en regalar un ninot el que fem és ajudar al client que l'assessorem tant a nivell d'imatge, de tamany de ninot, d'idees que tinguen, i el que fem és posar-nos en contacte amb l'artista per a que l'artista valore i s'encàrrec, ens diga el preu que ell considera i ho traslladem al client. En lo qual, a l'artista el que fem és ajudar-li a llevar-li aquesta burocràcia o aquesta gestió que no li agrada de normal, i al client li facilitem la vida perquè moltes vegades no entén de materials, de tamanys, d'opcions, en lo qual facilitem a dos bandes, tant al client com a l'artista.
Què és lo que més pide el públic que acude a regalaninot.com? És a dir, el ninot que ja ha vist en alguna falla i que se puede reproducir, o el ninot personalitzat que lo quiere de un determinado tema o de una qüestió personal?
Realment el ninot que més èxit té és el ninot personalitzat, és el ninot que es fa per a un esdeveniment en concret. Per exemple, han tingut molt d'èxit els ninots per a bodes, és a dir, el típic ninot, bueno, la parella de ninots per a una boda, o també bebès acabats de nàixer, que també pues, la gent vol tindre el ninot per a la mami o per al papi, per a que pues, bueno, tinguin aquest record del seu fill. En general, el ninot personalitzat és el que més funciona. Però també és cert que hi ha figures que han tingut molt d'èxit perquè són reconeguts artistes i la gent busca aquest artista. Posem per cas José Gallego en les làmines que va plantejar o les mafaldes de Rubén Arcos. La veritat és que han tingut molt d'èxit, en la qual sí que és cert que el ninot personalitzat és el que més, diguem, el producte estrella, però tota la sèrie de creacions dels artistes que ofereixen també estan tenint molt d'èxit i molt bona acollida.
Calendario, ninot, ¿cuáles son los próximos objetivos, Xavi? ¿Se puede
bueno,
contar o no?
De moment encara no. Estem treballant ahí una figura mítica de les falles, una figura que va tindre molt de reconeixement. Esperem traure-la en breu en un artista de renom, un artista dels millors o dels més reconeguts en secció especial de València. I bueno, quan ho llancem ja anem a crear una campanya específica perquè pensem que és una peça única, exclusiva i que mereixerà la pena per als amants de les falles que puguen tindre aquesta peça exclusiva en sa casa. I va ser un regal de Nadal o un regal de festes d'estes festes que han de tindre en casa. Ja ho anunciarem en regalauninot.com.
Muchísimas gracias, Javi. Enhorabuena por la iniciativa, enhorabuena a todo el equipo de regalauninot.com, porque creo que en estos momentos, sobre todo en un sector tan castigado como es el del artista fallero, hacen falta iniciativas como esta.
Moltíssimes gràcies per aquestes paraules, Roberto, i sempre pel gran suport que ens doneu des dels mitjans, des de Hablemos de Fallas, durant aquests dies, i la veritat és que pues, estem molt agraïts per tot l'ajuda que ens esteu
satisfets, oblidant tot lo passat.
Seguimos hablando de belenes y, como hemos comentado anteriormente, la falla Duque de Gaeta, Puebla de Farnás, consiguió su primer premio en la modalidad de belenes de pequeña longitud, de 8 metros, en la modalidad B tradicional. Y nos trasladamos hasta el casal de la falla Duque de Gaeta y allí nos encontramos con Marcos Soriano, con su presidente. Marcos, que vive con especial intensidad estas fechas, orgulloso del trabajo que habían realizado, nos cuenta detalles de este belén que vale la pena visitar, en el que se podrá contemplar no solamente la belleza del mismo, sino también el buen trabajo realizado por la comisión de Duque de Gaeta, Pueblo de Farnals.
Marcos Soriano, presidente de Duque de Gaeta, primer premio de lo que es el belén tradicional de... Leemos, todo comienza con un sueño, sí. sueño conseguido, ¿no, Marcos?
Sí, desde luego que sí, la verdad es que desde el varapalo que nos llevamos el año pasado, que no tuvimos la suerte de estar ni siquiera en podio en nuestra vuelta a la categoría A, pues decidimos trabajar mucho mejor, ¿no? y aprender de los errores, y ahora sí que se ha cumplido un sueño de volver a ser el primer premio, que es que nos llena de satisfacción porque es un año muy especial.
Bueno, estamos delante del belén, lo estamos viendo y vemos un belén completamente, a pesar de ser tradicional, que es difícil, ¿no?, que pueda cambiar, habéis conseguido una escenificación en general muy buena.
Muy buena, la verdad es que sí, lo hemos convertido, mira, como habéis visto, pues a través del árbol de los deseos, donde los niños vendrán a expresar sus deseos de estos tiempos tan difíciles, y lo que hemos conseguido ha sido eso, darle mucha vida, hacer un entorno que era lo que pretendíamos, hacer un entorno muy, muy, muy entrañable, muy bonito, muy, muy de relax, y a partir de allá, pues generar un movimiento en el belén que hiciese que pareciese vivo, ¿no? Porque yo creo que el éxito de un buen belén es una buena representación plástica de lo que está ocurriendo, y esa sensación sí que la tenemos.
Nosotros, cuando entramos aquí, cuando nos situamos delante del belén, cuando estamos delante del belén, casi nos adentramos dentro de lo que significa la historia del niño Jesús, la historia de la Navidad. Porque se ha conseguido este ambiente.
Eso es lo que se trataba, porque fíjate lo difícil que es este año, ¿no? Nosotros, desde luego, no hemos echado atrás en ningún momento, pese a la pandemia, pese a las complicaciones que tenemos con como sabes, con la capacidad de casal, con todas estas cosas, las restricciones que tenemos, hemos querido poner toda la carne en el asador, ¿no? Y para eso se ha trabajado tan duro, ¿eh? Tan duro y tan, tan bonito, porque es un año en el que se podía haber trabajado menos, digamos, ¿no? Pero era todo lo contrario. Yo creo que ha llegado el momento de ofrecer al público, a los falleros, a los vecinos, y especialmente a los niños, pues un belén para que olvidemos de alguna manera, cuando entres aquí con ese ambiente de relax, que te olvides de lo que está ocurriendo en la calle, ¿no? Que realmente te metes en una Navidad más, que yo, como digo, en la falla es una Navidad diferente, pero que va a valer la pena, que va a ser difícil, pero va a valer la pena, porque vamos a hacer muchas actividades, y eso se ha conseguido con el belén. Cuando te metes aquí, olvidarte, abstraerte, olvidarte de que fuera hay una pandemia, de que fuera hay unas restricciones, y que aquí dentro es la Navidad pura y dura, pero además con la mejor calidad y con la mejor intención.
Nosotros disfrutamos de este belén, pero esto lleva su trabajo, Marcos.
Mucho.
Cuéntanos un poco las características. ¿Cuántas figuras tiene? ¿Cuánto tiempo habéis empleado? ¿Qué materiales habéis utilizado?
Pues mira, luego siempre, ¿no?, el polisoniano expandido, ¿no?, el corcho blanco que conoce la gente. Bueno, no hemos contado la figura, pero yo creo que superará las 200 figuras, porque además, como puedes ver, son de diferentes tamaños, van desde 23 centímetros hasta apenas 4 centímetros para darle las profundidades en estos 8 metros cuadrados. Y luego, pues, mucho tiempo de trabajo. O sea, solamente de casal, de montaje, llevamos como 2 meses. Previamente se trabajó en las casas y fuimos haciendo ya miniaturas, porque está todo hecho por nosotros y tal, y ya pues toda aquello que podíamos hacer en casa previamente o durante la época anterior a la Navidad, pues están trabajando ello, con lo cual podemos hablar de que es un belén que está como 4 o 5 meses en marcha tranquilamente, y luego pues con mucha intensidad las últimas horas, ¿no? Incluso hoy con vegetación natural, con movimiento, con aguas, o sea, con todo lo que requiere un buen belén, y con un resultado que para nosotros ha sido óptimo.
Nos fijamos en las escenas porque te impresiona, ¿no? En realidad sí. Estás viviendo, como decía anteriormente, toda la historia de lo que sucedió y además en los detalles. Sí. Habéis cuidado los detalles al máximo.
Claro, porque eso además es una cosa que le gusta mucho al público. Realmente no corresponde con la realidad, ¿no? Porque estamos hablando de una época en la que la austeridad era la nota predominante. Pero es verdad que para este tipo de escenificaciones, de representaciones bíblicas, al público le gusta mucho, a los jurados, al fallero, ¿no?, a mí mismo. Me encanta que los interiores estén repletos de trastitos, como si se tratara de esta época. Y todo eso se ha recreado muy bien. O sea, con las sillas, con las mesas, con toda la cacharrería, con todo el mobiliario, con todo lo que necesita, con sus estanterías de piedra, con todo lo que una casa habitual o una tienda, como es la alfarería, la herrería, la panadería, que hemos hecho todo el pan, o sea, pues realmente trabajado por nosotros, para que tenga esa realidad, ¿no? Y que tenga mucho detalle, por eso a la gente le gusta mucho y se ha conseguido también.
Con el cuidado extremo de la ambientación. Oímos sí. La música, que es lo que van a escuchar nuestros oyentes, pero se oye el agua de fondo, las sí. luces...
Va cambiando el efecto día-noche.
Ese efecto de profundidad que se ha conseguido en cada sí. una de las escenas, que miras una calle y prácticamente casi se puede decir una calle larguísima,
sin fin.
En la cual
sí,
hay
sí,
una
sí.
serie de escenas, de figuras que impresionan.
Claro, y además eso era lo que más difícil veíamos, ¿sabes? Porque al trabajar en tan poco espacio de superficie, porque hay momentos en los que solamente tienes 50 centímetros, ¿no? Y con figuras de tan diversidad en cuanto a tamaños, es muy complicado. Entonces eso es una de las preocupaciones que teníamos a la hora del montaje, por eso empezamos tan pronto. Porque veíamos que los volúmenes de las figuras o de las casas podían ser muy grandes en comparación con las traseras, ¿no? Y eso es lo que técnicamente ha costado más, pero yo creo que ha sido un resultado extraordinario, porque efectivamente, como bien dices, y lo estáis viendo, aunque tengamos delante de 23 y en cuestión de un metro figuras de 5, la profundidad esa se ha conseguido, además no poniendo un celaje natural con una fotografía, sino dejando solamente una profundidad azul para que haga más lejos todo, ¿no?
Bueno, para todo aquel que quiera visitar el Belén dentro de las restricciones que sí. nos tiene marcada las autoridades sanitarias, ¿cuándo pueden venir a verlo?
Pues ya desde abrimos ayer día 7, hoy es 8 de... Sí, ayer día 7 abrimos ya al público. Estamos todavía expensas de lo que ocurra con los jurados de la agrupación de Camino Sagrado a la que pertenecemos, pero ya estamos abiertos al público de lunes a sábado entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, y luego los domingos y festivos, exceptuando pues el día de Navidad, que por la mañana no se abre, pues domingos y festivos pues abrimos desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, La dirección es calle Puebla de Farnals 58 bajo, 58 y 60, y enseguida verán que está identificado el Belén para que puedan acceder a él de forma gratuita y bueno, pues a disfrutarlo.
Bueno, a mí me ha gustado todo, pero sobre todo yo lo conozco desde hace muchos años, sí. el Belén de Duque de Gaeta, esta escena de lo que es Egipto, impresionante. Sí. Y cuando vienen aquí lo ven, yo creo que se impresionarán igual como lo he hecho yo, sí. pero estábamos hablando de la estructura de andamios que tiene... el Belén, que bueno, que me decías, ¿cuánto tiempo se emplea en esto? Palito a palito.
Palito a palito, claro, pues los andamios son naturales, pues lleva como un mes poniendo palitos, hay cientos de palitos, porque además hay que buscar, estamos hablando de un andamio de la época cero, de la época del nacimiento de Cristo, con esa naturalidad que requería, ¿no? Para eso se han hecho las figuras como toca, ¿no? Los egipcios, hay 22 egipcios formando lo que es la reestructuración, ¿no? De la obra, y luego pues eso, muchos palitos, mucho tiempo, durante un mes prácticamente día a día poniendo palos y palos para tener esas escaleras, para tener esas poleas, para tener esas grúas y para tener ese efecto que hace. La verdad es que mucho tiempo. Un besacito de poner palos.
Uh-huh. Enhorabuena.
Muchas gracias. Gracias.
Enhorabuena y merecido primer premio, porque indudablemente se ha pensado mucho, como vemos ahora, en la escenificación y, como tú decías, aprender de años anteriores.
Sí, claro, porque además no se trata de... Cuando uno no acierta con el proyecto y se cae un poco de burro, lo que tiene que hacer es levantarse y... Pero lo malo no es tropezarse, lo malo no es saber levantarse. Entonces, pues mejorarte, ver todos los defectos que tenías, ver dónde estaba el problema y a partir de ahí pues seguir trabajando con ilusión. Y bueno, pues ahora se ha visto recompensada. Y en cualquier caso, al final el premio lo único que hace es disfrazar de alguna manera el trabajo, ¿no? Porque nosotros el año pasado estábamos encantados con nuestro trabajo y este año pues muchísimo más si cabe, ¿no? Pero bueno, al final te recompensan con un primer premio, pues fenomenal, ¿no? Pero aún así, pues el trabajo está ahí, es lo que realmente uno agradece y disfruta de verdad.
Particularmente, la última pregunta, Marcos. Sí. Esto para Marcos Soriano es vida.
Sí.
Es decir, para Marcos Soriano, Marcos, en su corazón tiene mucho que agradecer a Navidad,
sí, claro.
Sobre todo porque le tienes mucho cariño.
Mucho cariño. De hecho, estoy trabajando ahora el Belén de Libre Diseño para la agrupación. Al final vamos a hacer una exposición con tres Belénes diferentes, otro de Libre Diseño y otro que va a ser una mezcla entre los dos, ¿no? Para mí la Navidad es muy importante, aunque toda la gente nos dice que es un tiempo de tristeza. Para mí, yo creo que es un tiempo en el que debemos de disfrutar de lo que tenemos sin dejar de echar de menos lo que nos falta, ¿no? Pero bueno, hay que disfrutar de lo que tenemos y para eso hay que crear ilusión cada año. Para mí la Navidad es preciosa. De hecho, fíjate, está ese ambiente musical que lo tengo dando la paliza a los compañeros durante todos los meses de montaje, porque yo me ambiento con música navideña las 24 horas del día en el montaje del Belén. Pero es una época que a mí me gusta mucho y desde pequeñito mis padres me enseñaron a cuidar el Belén y lo mantengo a rajatabla porque es algo que como tú dices, me da vida y me invita a continuar haciéndolo, claro que sí.
Así durante muchos años.
Hay algunos temas importantes que se están dando en este mundo de las fallas. Uno de ellos es el debate que se está produciendo por el tema que ya comentó el presidente de la Junta Central Fallera, Carles Galeana, en la última Asamblea de Presidentes. El tema de lo que es la propuesta para votar si se lleva adelante el Congreso Fallero o no. También ese proceso de vacunación que se va a iniciar y que, pues según cómo se lleve adelante, pues nos puede dar una fecha para las fallas del 2021. Las preselecciones, la elección de la fallera mayor de Valencia del próximo año y el deterioro de las fallas almacenadas son algunos temas de los que nos preocupan. También comentamos ya de paso este concurso de belenes con nuestros colaboradores habituales en esta tertulia que a continuación vais a escuchar. Comenzamos nuestra tertulia con nuestros colaboradores habituales del programa. Tenemos la gran suerte de contar entre esos colaboradores a tres presidentes de agrupación, como son Pepe Pastor de la Agrupación de Fallas del Marítimo, Diego García, Agrupación de Fallas de Rascaña, y el presidente de la SEU, la Serea y el Mercat, Tono Fagoaga. Buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, amigos.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Bueno, vamos a tratar algunos temas y para empezar yo quiero que escuchéis un audio que se dio por parte de Carles Galeana en la pasada asamblea y que es este.
La asamblea, en principio, será presencial en Mercaflor, ya que anem a portar, com me vaig comprometre, la votació del Congrés Faller. En tot cas, evidentment, tot això dependrà de l'evolució sanitaria. No sé si fue la asamblea anterior o hace dos asambleas por lo menos, hubo un par de presidentes estuvieron comentando el tema de lo del Congreso. Yo en la asamblea siguiente ya dije que traeríamos una propuesta, ¿vale?, para la aprobación, evidentemente, por la asamblea. Eso no significa, en ningún caso, si finalmente se va adelante y se vota lo del Congreso, el Congreso empieza el día siguiente. Evidentemente todo esto tiene un procedimiento muy largo, pero como evidentemente muchos presidentes estaban preguntando, estaban insistiendo en este tema, bueno, pues lo traeremos una propuesta. Todo esto sí nos lo permite, como he dicho antes, pues la evolución de la pandemia, las reuniones y todo esto.
Bueno, escuchamos al presidente de la Junta Central Fallera, Carles Galeana, y a partir de ese momento, a partir de ese anuncio que ya se preveía, pues inicia un debate. Congreso sí, Congreso no, que ya se ha dado anteriormente, ya se votó que no se quería Congreso. Pero en esta ocasión, ¿qué opinión tenéis?
Particularmente dos cosas, ¿vale? Antes de entrar en el tema del Congreso, yo creo que es una cosa que, primero, que respeto, ¿vale? Respeto y tengo claro que si se está haciendo y se hace es porque, lógicamente, porque se puede y no se está incumpliendo absolutamente ninguna norma por parte de Junta Central Fallera. Pero creo que es un, no sé, ya se debería de dar ejemplo con el tema de las reuniones presenciales, tanto de Asamblea de Presidentes como del Pleno de Junta Central Fallera. Creo que deberían de ser telemáticas, es mi humilde opinión, cuando en los casales no se pueden estar reuniendo más de 6 personas, que al hacerlo en Mercaflor, que se vaya al tema de aforo y tal, que insisto, que es legal, pero que bueno, creo que se debería dar un poquito más de, no sé, de ejemplo, de compañerismo, como lo queramos llamar. Y en cuanto al tema del Congreso Fallero, pues bueno, yo creo que un poco la opinión, que no sé, esa prisa ahora mismo de lanzarlo, creo que tampoco estamos ni siquiera en un tiempo electoral, ni bajo mi punto de vista, en el mejor momento para plantear esto, cuando las fallas tienen multitud de problemas más adyacentes y mucho más necesarios ahora mismo que el Congreso Fallero. Es mi punto de vista. Creo que no es el momento de lanzarlo ahora. Creo que es un momento más de solucionar que de intentar.
¿Tono, Diego?
Bueno, yo pienso prácticamente igual que Pepe. Yo pienso que si no hubiera problemas graves que atender como los hay ahora mismo, pues bueno, pues podría ser un momento de volverlo a consultar o tal. Pero ahora mismo yo pienso que se puede diluir el esfuerzo de intentar atajar los problemas graves que tenemos en comenzar otra tarea que ahora mismo, pues, es decir, quien tanto ha esperado, pues yo qué sé, nos da igual esperar un año más la legislatura. Si todo sale como parece que va a salir con la vacuna y las expectativas que hay, dará tiempo a que esto se acabe y que podamos hacer el Congreso antes de que acabe la legislatura, pienso.
Sí, bueno, yo un poco también en la línea de la que vais vosotros, pienso que bueno, que ahora hay unos temas muy, muy importantes, pero yo tampoco veo que sea mayor problema el que se pueda iniciar ahora el proceso, porque ya digo, es un proceso largo, no es algo que si se aprueba va a empezar mañana, evidentemente, es un proceso bastante largo y entonces, bueno, empezar a prepararlo tampoco lo veo mal, teniendo en cuenta que como bien decís, hay problemas ahora mucho más importantes para solucionar o donde centrar el esfuerzo. Pero bueno, tampoco digo, no sé, se podría convocarse, pero bueno, con tiempo, sin prisas, pero sin pausas. Es decir, bueno, tampoco estaría de más el poder convocarlo, porque otra sería la cosa que entráramos en la discusión o en el debate de si es preciso o no un debate, un congreso fallero. Eso ya sería otra historia.
De todas formas, comentaba Carles Galeana en esa intervención, bueno, se puede hacer la propuesta, se podría incluso a lo mejor votar, pero no es necesariamente que el Congreso se tenga que llevar adelante en este momento. Se podría fijar una fecha o se podría fijar una fecha en otra asamblea, pero que al menos se decidiese si se quiere llevar adelante ese Congreso. Yo creo que esta sería la propuesta ideal, ¿no?
Sí, en ese ámbito sí. Estamos hablando de Congreso sí o Congreso no, y calendarizarlo en función de la importancia de donde lo encajes en el resto de los temas, sí, en ese aspecto yo creo que también se podría sacar, pero bueno, ahora mismo yo creo que como estamos pensando si vamos a poder celebrar fallas y cuándo, no lo sé, sí que es verdad que el proceso es largo, yo no recuerdo el anterior, porque yo no soy tan mayor como los otros presidentes de agrupación que hay aquí, ¿sabes? Que pero
ya lleva pero dos, no Diego, ya lleva dos, ¿eh?
Ya llevo dos. Espero la vuelta. Pero bueno, no, pero quiero decir que sí, el proceso es largo, sé que es largo, bien, se puede empezar a ir poniendo hitos y a calendarizar.
Es que lo que veo particularmente es que no sea que se le pueda, no sé de qué manera, ser un arma de doble filo y que se le puedan tirar la asamblea de presidentes, hablando mal, al cuello por plantear eso, porque cada uno va a decir, yo tengo ahora mismo este problema, tengo lo otro, ¿qué me estás contando ahora del Congreso fallero? Eso es lo que me veo, que con toda la buena voluntad del mundo que quiere y que tenía claro que quería plantear, que se le pueda ir en contra de la propia asamblea. Es complicado, ¿vale? Porque es complicado ahora mismo, que estoy de acuerdo también con vosotros, que el lanzar una fecha tampoco va a pasar nada, no va a pasar absolutamente nada. Pero me da, entre comillas, un poquito de miedo de la reacción de la Asamblea de Presidentes y de Presidentes.
Sí, sí que es verdad que ahora, bueno, las comisiones tienen otra serie de problemas importantes y que bueno, en definitiva se están focalizando todo su esfuerzo en solucionarlos y pienso que el grave problema de las fallas, gracias a Dios, no ha venido. Espero que no venga, pero se ve venir, entonces yo creo que los presidentes, como dice Pepe, estarán más en el esfuerzo de su problemática diaria, de lo que se le viene encima ahora en este momento, que ponerse a pensar ahora en un congreso fallero.
A vosotros, que reunís a un grupo importante de fallas, como presidentes de las distintas agrupaciones que sois, ¿qué os llega de los presidentes, de las comisiones? ¿Qué os llega? Es decir, ¿están a favor de lo que sería la convocatoria a un congreso fallero o no?
Yo, en concreto, les preocupa ahora mismo poco nada.
Pues aquí lo de sí, no, pues no, ahora tiene, en este momento lo que es.
No está en su agenda ahora mismo.
Simplemente
preocupa,
ahora.
Preocupa más el 2022, por decir, exacto, tirando largo, preocupa más el 2022 que esto.
Correcto, iba a decir yo eso, ¿no? Están más preocupados, ya no por el 21, sino por el 22, que por el tema del Congreso. Porque lo que comentaba hace un momento, ¿no? Yo creo que el 22 va a ser bastante decisivo en el devenir de las fallas.
proceso de vacunación. Es decir, ya tenemos la vacuna y se inicia un proceso de vacunación que, según las últimas noticias que hemos escuchado por parte del ministro de Sanidad, empezará en enero y terminará en mayo para 20 millones de personas, 20 millones de españoles. Según vuestras noticias de lo que habéis escuchado sobre ese proceso de vacunación, ¿qué fecha dais para que las fallas se puedan celebrar? Y cuando me deis esta respuesta, os haré otra pregunta.
Ahora mismo yo creo que en marzo difícil, muy difícil en marzo, pero abogo por antes del verano.
Sí, yo pienso igual que Pepe, ¿no? Ahora lo de marzo está complicado porque, bueno, ahora viene la Navidad, se prevé un repunte a mediados de enero, o entre mediados y finales de enero, por el tema este de las fiestas. Entonces, será bastante bastante complicado que para marzo se puedan realizar.
Y que los datos no nos están ayudando a la Comunidad Valenciana, claro. Los datos ahora mismo actuales, claro, no ayudan.
Claro. Entonces, bueno, pues eso. Antes del verano sí, mayo, yo pienso que finales de mayo podría ser una fecha posible. Y entonces, bueno, yo creo que será así, vamos.
Yo también pienso que si el calendario avanza como parece que se está diciendo, pues eso, mayo, un 19 de mayo, podríamos estar quemando fallas, si fuera más o menos como se dice.
Sí, no, teniendo en cuenta que eso, que y luego unas fallas en marzo al 30% o en mayo al 80%, pues bueno, pues yo creo que todo el mundo fallero va a preferir que mayo al 80% y luego, bueno, pues poder hacer lo que se pueda hacer hasta donde podamos llegar y bueno, ya empezar el ejercicio del 22.
Perdona, Roberto, eso sí. Es una hora que he escuchado lo de tono. El otro día, a mí, viendo bueno, la visita que hice a los belenes que se habían plantado en la agrupación, uno de los presidentes me comentó sobre esto, el tema de posibles fechas. Dice, es que lo que no queremos, pero bueno, tampoco se puede decir, o sea, que ellos tampoco lo pueden ahora mismo afirmar, es volver otra vez a llegar a no poder cerrar un ejercicio. Que posiblemente estemos abocados a esto, a volver otra vez a no poder cerrar un ejercicio, que pase unos meses, medio por medio, que yo me quiero ir, eso también es complicado.
Sí, yo creo que lo que hay ganas es de cerrar ya el ciclo este, que cerrar el 21, que es cerrar el 20 y el 21, es cerrar los dos y empezar de nuevo ya con el 22, para ver si tenemos más suerte. Pero sí, hay ganas de cerrar, porque bueno, se está creando un desasosiego, un tal, la gente está un poco cansada, no se está reuniendo, todos estos problemas y tal, y a ver si al final ya cogemos la carrerilla y enfilamos ya una buena racha y bueno, se mejora la situación, evidentemente.
Bueno, es que es un tema todo repetitivo, ¿no? Porque últimamente, y dada la situación, siempre estamos hablando de lo mismo. ¿De cuándo se van a celebrar lo que son las fallas en el 2021? Pongámonos en lo peor, es decir, definitivamente que las fallas se puedan celebrar, pero pongámonos en una fecha tardía como pudiera ser septiembre, octubre. ¿Qué soluciones tiene lo que es preselección y elección?
Yo es que no creo que llegue a septiembre, octubre. Yo creo que
ni siquiera
en mayo, junio. Pero vamos.
Más de junio, no.
Yo tampoco.
Y es más, y si todo va bien, nunca van a intentar, lógicamente, juntar con San Juan, con Alicante. Exacto. Nunca. Aunque sea una semana, que haya un fin de semana de por medio, o una semana solo, pero juntas no. Van a hacerse lo que sea en el caso de que, vamos a ver, ahora mismo nadie sabemos si van a poder ser en marzo, nadie, absolutamente. Que todos lo vemos difícil, por supuesto.
Yo pienso igual. Sí.
Yo tampoco creo que vayamos después del verano, ¿eh? O mayo o julio. Junio imposible, porque los artistas no van a poder compatibilizar hogueras con fallas. Y julio tenemos la misma problemática de las bandas de música también, con los pueblos, con tal. Yo abogo por mayo.
Mayo, sí.
estaremos mejor.
Y que tampoco rompo, ojalá, o sea, vamos a ver, el hipotético caso ese de mayo, tampoco terminaría de romper tanto el esquema de un cierre de ejercicio. Lo tenemos, por ejemplo, nosotros en las agrupaciones, que es cuando hacemos esos cierres antes del 15 de mayo.
En ese caso, si las fallas se pudieran celebrar en las fechas que vosotros pensáis, digamos, se podría incluso llevar a un proceso normal de preselección y elección.
No, sí. Normal tampoco.
Formalizado, pero exactamente igual que como estamos acostumbrados, no creo. Habría que adaptarlo.
Bueno, que se lleve adelante el acto, que en ese sentido ya se puedan, para el mes de octubre, tener a nueva Corte de Honor y Falleras Mayores de Valencia.
Sí, sí. Por grupos, seguro, porque cuando se harán las 73, no va a haber un jurado con 73 niñas o con 73 señoritas, ni aunque sea en septiembre, ni aunque sea en octubre. Lo reinventarán de otra manera, ¿vale? Pero bueno, sí que el proceso sí que seguirá y adaptarlos y llegará.
Sí, de hecho, los delegados de sector el año pasado barajaron ya algún escenario de poder celebrar preselecciones de una manera anómala. O sea, que supongo que si este año va todo mejor, se podrá hacer a lo mejor con menos o con las pruebas de una manera distinta o con menos calendario. Y ya está, seguro.
La semana pasada, dentro de nuestro programa, entrevistamos a Chimo Esteve y yo quiero que escuchéis 2 minutos de esa entrevista, porque hay algo que puede llegar a ser preocupante y es algo que él mismo nos comentó. Quiero que escuchéis estos 2 minutos de su entrevista y luego opinamos al respecto.
Llevamos un año ya sin plantar y los talleres están muertos. Eso es la realidad, porque en Valencia aún se ha firmado para el 22... Pero os puedo asegurar que mis compañeros de pueblo, que apenas han firmado en alguna localidad, están sin trabajo, lo cual quiere decir que las naves se han quedado vacías. Si estaban de alquiler, incluso alguno lo habrá tenido que dejar, porque no pues pagar el alquiler para no hacer nada. La gente está en los ERTEs, yo mismo. La realidad es que no se ha hecho apenas nada. Entonces, si esto se retrasa mucho más, estamos teniendo un problema. Yo mismo tengo fallas que se recogieron de la calle y se metieron a la marina, como de otros compañeros, y ahora estaban comentando que posiblemente se lleven en breve a otra vez a feria porque tienen que vaciar. Se está alargando, y se está alargando con dos problemáticas físicas, que esto ya no es solo cubrar con ideas, posibilidades. Estamos hablando de cuestiones físicas, ¿eh? Hay una realidad, yo conozco mis fallas, sé cómo se hacen, las de todos los compañeros, y esas fallas no están hechas para durar un año. Puede que destapar una falla, y como ya me han comentado, que en feria no lo sé, pero en la marina, que ha pegado el sol y la humedad y el salitre, creo que ha hecho bastante daño, ¿eh? Porque esas pinturas, esos gotelés, esos cambios de temperatura sobre una superficie voluble, que es el corcho, que lleva aire, esa contracción, expansión del corcho, puede que a lo mejor destape, que te haya botado todo el gotelé, toda la pintura y todo lo que se puede esperar, pero también hay otra, y es que la madera se reseca que no veas. Estamos hablando de pino, que es una madera que no está hecha para que durar muchos años una vez cortada porque se reseca. No quiere decir que se vaya a romper, pero hombre, yo ya no tengo la misma seguridad que recién he hecho una falla, un año y medio después, plantar en equilibrios con aire y que eso aguante, y estoy trabajando bajo, quiero decir, a lo mejor una vez plantada me da igual. Pero yo estoy currando debajo, es decir, se pueden dar casos que a lo mejor un año normal no se darían, que no digo que lo vaya a pasar, pero ya es otro riesgo añadido. Y el que acabo de citar al principio, el hecho de que alarguemos una agonía que ya pasa del año a mayo, junio, yo te aseguro que lo que nos comprometimos en el mismo hemiciclo de que el colectivo de la federación sería cargo de las posibles fallas que por incomparecencia, muerte, bueno, vamos a decir tonterías, vamos a hablar de cosas reales, de algún compañero que no se ha dado hasta ahora y tocó madera, pero se podía haber dado que la empresa cerrara por mil cosas, esas fallas hubiera hecho cargo una comisión delegada de la federación de plantarlas en la población que tocara, incluso Valencia. En este caso estamos hablando que a lo mejor se dan casos de más de 20 o 30 talleres que cierren. A lo mejor estamos hablando de un volumen de 20 o 30 o 40 fallas. Yo te aseguro que eso no se va
a... Bueno, decía, yo te aseguro de que eso no se va a plantar. ¿Esto puede ser un problema o no?
Parece un escenario muy dramático. La verdad es que lo ha pintado muy mal.
Está pidiendo que no lleguen a mayo y nosotros no somos nadie para poder decir eso ahora mismo. Es sanidad. Ojalá los falleros pudieran decidir cuándo se tienen que hacer.
Y no solo eso. Yo a ver, por las cuestiones técnicas que él está diciendo, ¿no? De la humedad, del salitre, del sol y tal, bueno, pues ahí desconozco, no te sé decir o no sé valorar ese aspecto. Yo, como decía antes Pepe, yo veo más problemas en el 2022 que si esos 30 talleres cierran, y son 30 talleres que han contratado una falla para el 2022 y llevan ya medio o un año pagado esa falla, sí. ¿Luego qué va a pasar?
Yo que, ya lo sabe, más que ya los hay, Tono, tú lo sabes, que han cerrado ya.
Sí, que lo sé, que lo sé.
Te toca de cerca.
Por eso lo estoy diciendo, ¿no? Que dices, joder, es que hay talleres que cierran y luego también habrá comisiones que sufrirán un descenso muy grande en su censo y que no podrán soportar el pago de alquiler de casa, de tal. O sea, que es que esto... A ver, esto está por venir, ¿eh? Esto está por venir. De todas formas, yo con las fallas de 2021, de verdad, lo que dice, no, es que no nos podemos alargar a mayo. Pues creo que sí, que vamos a tener que alargarnos a mayo. No hay más remedio, porque como dice Pepe, esto no somos nosotros los que decimos en marzo sí o sí. No, nosotros no podemos decirlo.
Ya lleva 2 días el ministro diciendo que las medidas que se han aprobado para Navidad se pueden hacer más duras en función de lo que pase en los próximos días. Y eso a mí me da que, bueno, lleva 2 o 3 días diciéndolo, es que las cosas no van bien. Si el calendario que han dado de vacunación se cumple y la vacuna funciona, está claro que hasta finales de marzo no vamos a tener información.
Claro.
Eso es un hecho, es un dato que han dado ellos. ¿Cómo vamos a ponernos a planificar a mediados de febrero sin tener información todavía de cómo está funcionando la vacuna?
No, pues es que cualquier medida que tomes ahora tiene una repercusión mínima de 3 semanas. O sea, las 3 semanas es cuando puedes empezar a valorar si esas medidas que has adoptado o que se han adoptado son buenas o no, o surgen o causan el efecto que se espera. Por lo tanto...
Y vamos a ver, y todo lo que sean, como en nuestro caso, acontecimientos de populares que conllevan además el añadido de gente, de evento de gente, ahí van a ir más a saco, más tiene que estar muy claro para dejarte hacer. Que también tenemos ese hándicap en nuestra contra, lógicamente.
Muy bien, compañeros, vamos a hablar de cosas agradables para finalizar esta tertulia. Y en primer lugar, tenemos que felicitar tanto a Pepe Pastor como presidente de la Agrupación de Fallas del Marítimo, en la que su falla, Progreso Teatro de la Marina, primer premio de Libre Diseño A. Hemos hablado en este programa con Vicente, con tu presidente.
Tatín.
Y el hombre está, que bueno, en su primer año ya triunfando.
Uf, la verdad que sí. Gracias por la parte que me toca. La verdad que te puedo decir que llevan 2 años, ¿vale? 2 años apostando por el Belén, además a lo grande, digamos, en Libre Diseño A, en categoría grande. El año pasado ya hicieron un trabajo muy bueno, con gran recompensa. Y yo, cuando el otro día que nosotros no, bueno, pues hicimos muestra en la agrupación, no hemos llegado a hacer concurso porque, bueno, había muy pocas fallas apuntadas. Entonces, pero bueno, decidimos la directiva pues ir a visitar todos esos 6 belenes que se habían presentado y fuimos a visitarlos todos. Y bueno, la verdad es que cuando yo entré a mi falla, que no tenía ni idea, no iba ya a mi falla, pues como tampoco vamos nosotros a las fallas ahora, y me quedé a cuadros, ¿no? Me estaban explicando cómo era el Belén y me volvía loco de ver a la meditadora allí. O sea, me volvía loco, no se me iba la vista de ahí. Yo desconozco, como les dije, desconozco cómo serán los otros, pero bueno, yo tengo claro, tampoco sabía que habían 5, yo tengo claro que esto es un podio de junta, no tenía ni idea de lo que podía haber ni nada. Y a una persona se lo dije al día siguiente, de que peleas contra la Jordana. Dios, que no lo sé, digo, no tengo ni idea. La Jordana tiene una historia ganada a pulso en el concurso de Belenes, ¿vale? Eso está más que claro. Curiosamente hoy una persona de la Jordana pues me ha escrito para felicitarme, que ojo, felicita por falla, que yo no he hecho absolutamente nada en el Belén. La labor y el trabajo son de los falleros que han participado ahí, que automáticamente, por supuesto, les doy la enhorabuena, como ya lo hice ayer. Y bueno, pues en cuanto a mi presidente, pues bueno, pues es una persona fallero, bueno, 100 por 1000, y con ese primer año, tener ya, con todo lo que no está pudiendo hacer y la ilusión que tiene tener esta recompensa, pues el hombre se vuelve, bueno, pues loco de alegría, ¿no? Como no es más. Incluso hoy me decía, vente mañana que viene la corte y la fallera mayor infantil de Valencia. Digo, me te lo agradezco de corazón, pero yo creo que yo ya he estado ayer con vosotros y yo tengo que apartarme a un lado y que disfrutéis de esas visitas y de toda esa recompensa, quien es verdaderamente lo habéis ganado. Entonces, pues bueno, la verdad es que, como siempre digo, los premios, sean de la categoría que sean, son para quienes lo merecen.
Diego, músico Spi Grabador Fabregat, primer premio de diseño libre en pequeños. Enhorabuena.
Sí, sí, gracias, muchas gracias. Yo, la verdad es que sí, estamos tremendamente orgullosos, porque nosotros normalmente nunca hacemos un Belén para competir en el concurso de Belénes de Junta. Lo que pasa es que, bueno, nuestro presidente, Tony Segovia, es un monstruo todoterreno que este año, ante la falta de actividad fallera y tal, pues bueno, pues propuso de que hiciéramos un Belén y tal, y bueno, pues ha involucrado, desde luego, nuestro artista fallero, Manolo Martínez Rech, y la comisión nos ha repartido algunas tareas, la comisión ha hecho cositas en casa y tal, y bueno, respetando los límites de 6 personas en el casa, pues Manolo ha ido viniendo, ha ido viendo cómo iba evolucionando el trabajo, ha ido trabajando en su taller, y al final pues se ha hecho una planta por turnos que, bueno, os invito aquí ahora en directo a que vengáis a visitarlo también. Hemos puesto ya pues unos horarios también y tal, respetando pues eso, normativa y tal. Pero bueno, tremendamente orgullosos, ¿eh? Tremendamente orgullosos de que la primera vez que nos presentamos al concurso de Belén de Junta, en lo que nos podíamos presentar, en el libre diseño B, pues hemos ganado. Así que muy gracioso, muy ocurrente. Es un huevo que ha eclosionado y dentro pues tiene un montón de pollitos haciendo todas las escenas. Lo veréis en las fotos del Facebook y del Instagram y tal, pero bueno, es digno de ver. Así que podéis pasar a verlo.
Seguro que lo visitaremos, y además en redes sociales se pueden ya ver algunas imágenes de estos belenes. Sí. Tono, ¿cómo le ha ido a las fallas de la agrupación La Seu, La Serea, en el Mercat en el tema de belenes?
Bueno, aquí en mi agrupación es que no hay una gran tradición de belenes. No hemos sido agraciados con premios en belenes, porque además, ya te digo, no hay una gran tradición en el tema de los belenes. Para dar la enhorabuena tanto a Pepe como a Diego por esos premios de sus fallas. Bueno, a mí sí que yo sí que en otras ocasiones, este año no, evidentemente sí que he sido de visitar belenes, porque bueno, ahí hay un trabajo tremendo, hay un esfuerzo brutal de las comisiones en cuanto a creatividad y en cuanto a trabajo y al detalle y tal. Yo, por ejemplo, puedo decir que, por ejemplo, este año es una pena que el Belén del Mercado Central, me he enterado hoy que los que siempre, todos los años, los vendedores ponen ahí en el centro del Mercado Central, este año, para evitar el que mucha gente acuda como acudía a ver el Belén y tal, pues no lo van a instalar. Una pena, pero bueno, bien, ya digo, enhorabuena tanto a Diego como a Pepe.
Muchas gracias, pero es que eso también ha pasado con fallas de gran tradición en el concurso de Belénes, que bueno, que es evidentemente, lógicamente, tanto Diego como mi falla o cualquiera que ha ganado un premio, y sobre todo esos primeros premios que la gente quiere ir a visitarlos, entre comillas, han habido fallas que han decidido no hacer, porque van a pelear por esos podios, porque luego el tener a una persona ahí en el casal, entre comillas, claro, digamos o no, es un riesgo. El que no puedan, por ejemplo, mañana, la propia Falla Mayor Infantil de Valencia, la Corte de Honor, pues bueno, pues si están allí, imaginémonos, o en la falla de Diego, si están los presidentes, Falla Mayor son 4, que entrará Carla y entrará con el vicepresidente, sí, o sea, con la vicepresidenta, que vaya. Luego irán de ellas de 2 en 2. Claro, ese tema ya la gente, por lo que nos está pasando nosotros en las agrupaciones y en las fallas, cualquier cosa de evento, la gente se recata de ir y de juntarse, ¿vale? Entonces, yo lo que sí que quiero es dar, por supuesto, la enhorabuena, no solo a los que han ganado premios, el primero, segundo, lo que sea, sino a todos los que han participado, porque han demostrado el querer seguir con esa actividad, que muchos, y me incluyo, yo tengo que aprender muchas de ellas, no hemos podido seguir llevando hacia adelante. Entonces, el mejor premio para mí es esa actividad y ese querer seguir viendo esa luz que va a llegar, porque esa luz va a llegar y plantaremos.
Seguro que será así. Muchísimas gracias, compañeros. Espero veros pronto y disfrutar, aunque sea un ratito, la Navidad con vosotros. La pasada semana no tuvimos la oportunidad de tener a Javi Mozas con nosotros, pero en esta ocasión sí. Y como siempre, nos trae algún relato que nos interesa muchísimo de conocer. Como es que allá por el año 1871, del cual comenta Javi Mozas, en el próximo mes de marzo se cumplirán 150 años de la primera vez que se plantaron fallas fuera del perímetro de la antigua muralla medieval de la ciudad de Valencia. Pero dejemos que Javi Mozas nos lo cuente en esta su intervención en nuestro programa.
Hola a todos los oyentes de la UPV Radio del programa Hablemos de Fallas. En esta ocasión quería pues traer una curiosidad que hace efeméride justamente en este ejercicio, que es que por primera vez en el año 1871, del cual se cumplen 150 años este próximo mes de marzo, se plantaron las primeras fallas fuera de lo que es el perímetro de la antigua muralla medieval de la ciudad de Valencia, que se derribó en el año 1865. A partir de ese año, el crecimiento extramuros creció notablemente con los conocidos ensanches, y a partir de aquí, pues en ese año, solo 6 años después del derribo de las murallas, vemos plantadas fallas fuera de lo que hoy en día es la Ronda, lo que es conocido como la Ronda en la ciudad de Valencia, que está formada por las calles Colón, Xàtiva, Guillén de Castro y el río, de la fachada norte de la ciudad. En concreto, se plantaron 2 fallas de todas las que se plantaron en ese año fuera, como digo, de lo que es el perímetro inicial. En concreto, una a la bajada del Puente de la Trinidad e inicio de la calle Alboraya, lo que sería posteriormente la comisión de Trinidad Alboraya, que hoy en día planta una calle más hacia atrás, pero que inició su recorrido aquí. Y la segunda falla que se plantó en 1871 fuera de las murallas es en la calle de la Verónica, que hoy en día es la calle de Lepanto, y actualmente también sigue plantando esa comisión, que se llama Lepanto Guillén de Castro, doctor Montserrat. Fuera de la ciudad, bueno, pues la fiesta ya se había expandido con anterioridad a otras localidades valencianas, impulsadas sobre todo por la conexión por ferrocarril. Así, bueno, localidades que plantaron a lo largo del siglo XIX, por ejemplo, antes de esta fecha de 1871, pues tenemos a la ciudad de Xàtiva en 1865, Sueca en 1876, ya posteriormente a esta fecha, y Gandía también, y luego ya Alcira y Torrén, con lo cual vemos que son grandes ciudades que, bueno, acogieron la expansión de nuestra fiesta en plena expansión económica e industrial. Y bueno, y también a caballo un poco entre ambos siglos, entre finales del siglo XIX y principios del XX, también vemos cómo la fiesta de las fallas llega a las localidades alicantinas de Gata de Gorgos, Onil, Petrés, Denia y Oriola, y a la propia ciudad de Castellón. Así que vemos que lo que inicialmente había sido una fiesta exclusivamente de la ciudad de Valencia, y que no solo se la tenemos en el barrio del Carmen, como habitualmente cuenta la tradición, sino que estaba expandida por todo el casco histórico, vemos cómo a casi nada más empezar la segunda mitad del siglo XIX comienza su expansión y su auge, justo con a continuación de lo que es el derribo de las murallas, y poco antes había empezado también lo que es la expansión fuera de nuestra ciudad de la fiesta de las fallas, que además se asume como identitaria de la valencianía, con lo cual, pues bueno, a partir de ahí ya nuestra fiesta ya será imparable, sobre todo ya a partir de la primera mitad del siglo XX. Un saludo a todos los oyentes.
Damos por terminado nuestro programa de hoy, con el agradecimiento a todos los que estáis ahí escuchando cada miércoles Hablemos de Fallas. La próxima semana continuamos desde la 102.5 FM y, como siempre, a las 4 y media de la tarde. Os espero a todos. Un saludo de Roberto Gómez Baldaquino.